Ja sabeu que tots els diumenges ens visita en Sergio Parra. Ell és col·laborador habitual del programa ja des de fa molts anys i és un home curiós que escriu llibres, que té canals de YouTube, que té una newsletter, que a més doncs, participa en alguns podcasts interessants i que tenim l'honor de que col·laborin al nostre programa. En Sergio Parra aquesta temporada, ho anunciàvem en el primer programa la setmana passada, en Sergio Parra aquesta temporada ens parlarà durant un llarg temps de Xina. El motiu? Doncs que ha fet un viatge visitant punts i llocs molt concrets que estan alguns d'ells fora del circuit turístic i que tenia moltes ganes de conèixer el país, el seu desenvolupament, les seves característiques tecnològiques, que també li interessen bastant, i doncs, ens portarà informació sobre aquest país i sobre els grans canvis, importantíssims canvis, que està patint. Sergio Parra, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy sí, vamos a hablar de una
hoy
de las
sí.
ciudades.
Hoy nos centramos
es en que la ciudad. La semana pasada nos pusimos a hablar de cosas generales y ahí nos quedamos, ¿eh?
Es que China es muy grande y tengo miedo de que a lo mejor va a ser todo el año, ¿eh? ¿Te imaginas?
Bueno, pues nada, no, pues no, todo no. el año. O sea, a ver, a mí me parece interesante, no te lo digo en serio, me parece muy interesante desgranar un país. A ver, es cierto que China tiene unas características determinadas y que probablemente es un país que aunque vayamos de viaje turístico, bueno, probablemente no seguro, no acabamos de conocer porque es un país que tiene muchas variantes. Por eso no me importa, porque desgranar un país en esta con tanto detalle me parece oportuno y me parece bien.
O sea, de hecho, que... para mí, ahora China es como una especie de puzzle de 1 millón de piezas.
¿Te irías a vivir a China?
No, no iría, pero sí que me apetece ir con cierta regularidad, ir descubriendo qué está pasando allí, porque es lo que adelantábamos un poco la semana pasada. No hay una foto finish de China.
Hay un cambio constante.
O sea, yo estoy andando por la ciudad y veo que están construyendo centenares de edificios nuevos y calles nuevas enteras. Y los hacen muy rápido. O sea, un rascacielos en 4 o 5 semanas ya está hecho. O sea, van muy rápido. Entonces, es un país que está en constante cambio, es muy dinámico y es muy difícil saber.
Es un país que, de hecho, ya está absolutamente inmerso en el capitalismo, entiendo.
Sí, o sea, es una mezcla muy extraña entre comunismo... y
claro,
capitalismo.
Es que teóricamente,
De hecho, vamos a hablar hoy de una ciudad en concreto, para no irnos por petenas
no,
de nuevo.
No, por favor, céntrate.
Que es muy importante en este sentido, que es Shenzhen. Shenzhen es la primera zona especial comercial de China. Es decir, aunque China vive en el socialismo comunista, bueno, creyeron en 1978 que sería interesante establecer al menos una parte, una pequeña región, una ciudad, donde existiera un capitalismo salvaje. Y conseguir beneficios de ese capitalismo para reintroducirlo todo en el país en general y seguir luchando por una vida socialista pura o comunista pura. Pues Shenzhen es el primer lugar que estableció China para ese efecto. Que es una, en aquel entonces era una aldea de pescadores, en 1978, es el año que yo nací. Era una aldea de pescadores con apenas 20.000 personas viviendo y actualmente es la ciudad con más rascacielos del mundo. Y vive más o menos 18 millones de personas. Y básicamente es una de las ciudades más futuristas de todo el mundo.
Oye, ¿y todo esto? O sea, hay una planificación. O sea,
totalmente.
El gobierno decide...
Y a largo plazo, además.
Claro, porque es que no hay otro... el gobierno decide aquí va a haber una zona comercial que sí. Será un poco, bueno, pues un puerto libre de divisas para que vayan sí. entrando cosas en el país, ¿no? Pero hay una planificación muy amplia, muy a largo plazo sobre esa cosa, aunque los hagan muy rápidos, pero hay una previsión de que alguien vaya a vivir ahí, uh-huh. que acaba siendo la gente, como comentábamos la semana pasada, la gente de las zonas rurales.
Eso es. Por eso, una de las características más llamativas de Shenzhen, que yo lo sentí además a la media hora de estar allí, me impresionó muchísimo, es que yo estoy andando por una calle donde de repente está lleno de silencio absoluto porque son todo vehículos eléctricos y motos eléctricas pasando por doquier, de repente edificios limpísimos, porque piensa que todos los edificios tienen 5, 10, 15 años de antigüedad. Todo es perfecto, todo es precioso, Blade Runner, lucecitas, futuro. Y de repente me voy a la calle paralela y me encuentro pues a un hombre pues con la camiseta levantada porque tiene calor, otro vendiendo tortugas en el suelo, tirado. Es como una especie de ciudad en dos velocidades. Una velocidad está la en el año 2050
claro.
Y luego de repente... No, no es parte nueva, porque realmente la parte vieja, entre comillas, también es nueva. Lo que pasa es que es gente que hace tan poco tiempo que vivía en el campo que no se ha acostumbrado a vivir en la ciudad y sigue trayendo costumbres de su campo. En plan, pues yo voy a montarme aquí, pues en esta esquina, pues un puestecito para vender tortugas vivas para la sopa. Y como hay mucha gente que ha venido del campo y hace sopa con tortuga viva, pues sale a la calle y le compra a este señor. Pero luego a la calle de al lado hay un establecimiento de bubble tea muy moderno que un robot te sirve bubble tea, por ejemplo. Entonces es todo muy raro. Es una mezcla...
¿Cuántos habitantes tiene esta ciudad aproximadamente?
Creo que actualmente 17-18 millones, más o menos.
Y una superficie muy grande.
De diámetro, o sea, de largo unos 80 kilómetros y de ancho unos 20 kilómetros. Y está justo en la frontera con el sur de China. Es decir, que puedes coger el metro y te vas a Hong Kong, que es otro país. Tienes que pasar la frontera, pero es cuestión de nada. En 20 minutos estás en Hong Kong. Y es muy llamativo, porque cuando cruzas a Hong Kong, lo que encuentras es una ciudad muy caótica y muy sucia.
Bueno, claro, es que Hong Kong al final acabó siendo una adhesión, pero...
Y es una democracia.
Claro, es una democracia.
Lo bueno de la dictadura china es que, como tú decías antes, todo está dirigido a un fin y la gente está de acuerdo. En general, evidentemente, hay gente que disiente, pero en general la gente está muy de acuerdo con el hecho de que, oye, estamos viviendo cada vez mejor, todo está creciendo y hay una dirección, unos planes quinquenales a largo plazo para conseguir una serie de cosas.
Oye, ¿y los habitantes de esta ciudad de Shenzhen de qué viven fundamentalmente?
Pues hay de todo, evidentemente, pero básicamente es una zona, tiene uno de los, creo que es el segundo o el tercer puerto más grande del mundo. Entonces vive de las exportaciones de productos que se ensamblan y se fabrican allí a precios irrisorios. Es una especie de... Pero no solamente esto, esto era hace 10-15 años. Ahora sí que hay muchas empresas de alta tecnología que aportan valor, como DJI, que es una empresa de desarrollo de drones y de cámaras. La última cámara que me he comprado, por ejemplo, es de esa marca, porque es la mejor que hay. Esa es la mejor cámara que existe en el mercado. Está fabricada allí.
Y con objetivos de allí.
Sí. O sea, hasta hace poco exportaban...
Los objetivos alemanes ya no tienen importancia.
Exacto. Los coches chinos, por ejemplo, BYD, son los mejores coches eléctricos del mundo. Y están allí. Y ahora, en breve, en los próximos meses, van a llegar aquí a España algunos modelos por precios de por menos de 10.000 euros, tendremos un coche chino con unas prestaciones que no hemos visto en la vida.
Oye, de todas maneras, además, a nivel industrial, las exportaciones, no sé cómo son, no sé si hay muchas o pocas, pero con tantos millones de habitantes en el país, ellos mismos deben de controlar su propia industria, ¿no?
También, claro. Pero sobre todo, ya te digo, es una exportación brutal, brutal. De hecho, fíjate que es allí, a nivel cultural, en la copia... O las patentes o derechos de autor no se respetan mucho, pero incluso a nivel filosófico. Para ellos copiar es algo bueno. Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos tienen ahí fábricas, por ejemplo, de Apple o de otras marcas que nosotros conocemos aquí en Europa, y están adiestrados los trabajadores para pues ensamblar, construir todos los componentes de un teléfono móvil, por decir algo, o un ordenador, y lo hacen, ¿vale? Pero luego, paralelamente... Dicen, oye, pues vamos a hacerlo otra vez nosotros,
pero
lo vendemos baratito aquí en Shenzhen. Y esto es una cosa maravillosa de Shenzhen, que hay un barrio entero con edificios sin parar. Tú imagínate el Corte Inglés, pues edificios tipo el Corte Inglés, uno detrás de otro, sin parar, en una calle, y todo lleno de tiendas de tecnología donde los precios son más o menos un 90% más baratos que en el resto del mundo. Por ejemplo, yo me compré unos AirPods... Que aquí
ahora viene el momento de chulear. nos vaya a contar todo lo que ha comprado.
Compré con miedo, porque a ver qué me han dicho la frontera.
Compraste, a ver.
No, pero unos AirPods de 280 euros me los compré por 5 euros.
Bueno, pues voy a hacer una lista ahora para cuando vuelvas.
Ya llevo una buena lista, ya digo.
Te voy a hacer una lista que no te van a dejar pasar las fronteras.
iPhones por 15, 20 euros. Quiero decir, ¿y esto por qué es posible? Bueno, hay varias razones. Primero, ellos saben hacer las cosas saltándose todas las patentes, copyright y demás.
Pero esto es delictivo.
Es delictivo, pero para ellos no lo es. Y luego también hay otra cosa, que hacen pues reensamblaje de cosas. Lo típico de que son reensamblados a los productos que a lo mejor en la fábrica tiene un pequeño defecto o la caja incluso está rota o lo que sea y lo retiran de la línea de producción. Entonces lo que hacen ellos es, a ver cómo está esto, vale, esto se arregla así rápido y lo ponemos a la venta aquí en Shenzhen, baratito. O por ejemplo, porque si no iba a ir a la basura o lo que sea, ¿no? O por ejemplo también hacen copias, es decir, cogen cosas, ellos tienen como tres niveles de copia. Copia cutre, que cuando te compras unas zapatillas Nike, por ejemplo, pues pone Nuke y no pone Nike y dices, uy, está esto, un poco mal.
Se nota mucho esto.
Luego está la copia, digamos, estándar, que dices, oye, pues para un ojo no entrenado, pues colaría. Porque no solamente es barato los AirPods, es barato la ropa de marca, los bolsos Hermès y demás. Pero luego están los superfakes, que se llama, que son copias tan extremadamente buenas que ni siquiera un experto es capaz de verlo. Esto no es barato, evidentemente.
Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, sigue siendo más barato, porque esto también pasaba en la India. Yo creo que era la marca Loewe, me parece que fabricaba en la India, y tú te comprabas Loewes, que no distinguías en absoluto cuál era el cambio o la diferencia, ¿no?
Totalmente.
O sea que, claro, esto acostumbra a pasar. Bueno, pues oye, no sé, estoy como encantada con todo esto que nos cuentas de China.
Claro, es que es como un...
Es como otro mundo.
Un mundo nuevo a explorar.
Un mundo nuevo y, bueno, turístico puede que a veces, porque yo me imagino que esta zona de Shenzhen sí que la deben visitar los turistas.
Sí, hay mucha gente.
Pero otras muchas zonas que no van a venir en los siguientes capítulos que nos contará Sergio Parra. La semana que viene más.
Muy bien, hasta
venga,
luego.
Adiós.